pretendo tratar tanto este como el próximo domingo el mismo tema. Entiendo que es importante para nosotros poder poner nuestras mentes en la mente del Señor Jesucristo y ver cuáles son los pensamientos o cuál es el propósito de la iglesia. Así que he titulado a este breve estudio, que como ya le dije, pretendo que sea hoy el próximo domingo, y le hemos titulado Las características de una iglesia madura. Las características de una iglesia madura. Regularmente nosotros, cuando hablamos de la iglesia, en nuestras mentes, más que la cantidad de personas que la componen, tenemos el edificio. Por eso es que regularmente decimos, vamos para la iglesia. La referencia que hacemos es al edificio, no a la congregación de los santos. Así que siempre que hablemos de iglesia en el contexto de este breve estudio, nos estaremos refiriendo a las piedras vivas, no al edificio. Y esas piedras vivas tienen un crecimiento, y ese crecimiento se tiene que evidenciar en la vida de cada uno de nosotros, por lo cual la madurez de una iglesia se va a medir en función de la madurez y el crecimiento que sus miembros experimentan a través de los años en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Como institución, la iglesia ha sufrido a través de la historia diversas pruebas y no parará de sufrir. Por eso es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo de que las puertas del Hades no prevalecerán frente a la iglesia. Y eso implica que durante toda la historia y mientras el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez, la iglesia siempre estará expuesta a diversas aflicciones, diversas situaciones, diversos ataques, aún en países que nosotros conocemos que es prácticamente imposible predicar el Evangelio. Pero en los lugares donde sí se predica el Evangelio con libertad, también los ataques son tan feroces como en esos lugares donde también es prohibido. Y para algunos, hermanos, las diversas pruebas que la iglesia, que ha azotado a la iglesia a través de la historia, es un signo de que Dios está presente en medio de ella. Observen cómo nuestro texto en Hechos dice entonces, Hechos 14, versículo 19, voy a dar tiempo a que lleguemos allá, porque es importante que podamos ver estos textos. Dice el verso 19, entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, versículo 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Litra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo que está ocurriendo, hermanos, en el capítulo 14 no es nada nuevo. Ya la iglesia estaba siendo asolada y atormentada desde el inicio mismo. Si nosotros damos unas cuantas páginas atrás y vamos al capítulo 2, ya vemos cómo Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio. Habían sido encarcelados. Y es en el capítulo 2, al final, y en el capítulo 3, donde Pedro da aquel maravilloso discurso donde vemos no solamente la manifestación del Espíritu Santo como se había prometido desde Joel, sino que se da la conversión, lo que pudiéramos llamar la primera conversión masiva de personas al Evangelio, donde se convirtieron cerca de 3,000. Solamente contando los hombres, imagínense ustedes las mujeres y los jóvenes, más lo que se hayan convertido en ese momento. Sin embargo, luego de eso, que la iglesia empieza a subir con fuerza, no dejaron de haber revueltas, no dejaron de haber quienes se levantaran contra la iglesia. No pasaron muchos momentos en el que ellos fueron apresados, y le fue encomiado por los, oigan bien, los sacerdotes y los ancianos a que no hablaran en el nombre de Jesús. O sea, no hablen en el nombre de Jesús. Y pudiéramos decir, pero la iglesia acaba de nacer y ya enfrenta su primer tropiezo. Oposición dentro del mismo pueblo. Sí, hermanos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a la tranquilidad que tenemos aquí que a veces se nos olvida que la iglesia no va a dejar de ser ni atormentada, ni atacada, ni atribulada. No va a dejar de ser ni atormentada, ni atacada, ni atribulada. Fueron presos. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, hermanos, por prudencia no debemos seguir predicando el evangelio en esta ciudad porque nos van a matar. No. Nos enseña las Escrituras en Hechos capítulo 3 que tan pronto salieron, empezaron a predicar el evangelio. Y no se detuvieron ahí. Más adelante vemos en Hechos la curación del cojo. Y cuando iban entrando al templo dijeron, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús es salvo. Hermanos, esa sanación fue motivo de ser perseguido por los sacerdotes, por los fariseos, por los saduceos, por los ancianos. Todo el mundo le cayó arriba. Y cuando llaman a Pedro y a Juan, ven acá, ¿cuál fueron las palabras? Puesto que hoy se nos interroga por el favor hecho aquello, déjenme decirle que en el nombre de Jesús de Nazareno lo hemos hecho. Y a seguida le dice, a ese a quien ustedes mataron, crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Rey y Salvador. Pedro no se amilanó, hermano, siguió predicando el evangelio. Y a lo largo del libro de Hechos vamos viendo cómo cada vez más, en la medida que la iglesia se enfrascaba en predicar el evangelio y tenía ese compromiso, los ataques no cesaban. Y ya vemos aquí, entonces, a Pablo, quien estaba en uno de los ataques, cuando en el capítulo 7 de Hechos vemos la muerte de Esteban. Hay un dato bien interesante allí, hermanos. Cuando Esteban es muerto, la ropa de Esteban fue puesta a los pies de un joven. ¿Y saben cómo dice las Escrituras que se llamaba ese joven en Hechos? Saulo de Tarso. Al mismo que ahora en el capítulo 14 de Hechos, también ellos mismos lo dieron por muerto. Esa es la iglesia de Cristo, hermanos. Ataques a diestra y a siniestra. Y qué interesante que los ataques que vienen a la iglesia continuamente a ese cuerpo vivo no solo vienen de afuera, porque ¿quiénes fueron los que apedrearon a Pablo y lo dejaron casi muerto? Judíos, gente de Iconio que había escuchado el evangelio, y de Antioquía, de donde Pablo mismo salió, de la iglesia de Antioquía como misionero para predicar el evangelio. Y en Hechos capítulo 7, cuando estos hombres van a matar a Esteban, se da algo muy interesante, y es que ellos utilizan la ley de Moisés para matarlo. Y preguntamos, ¿pero cómo es eso? Ellos estaban diciendo que Esteban estaba hablando en contra de Moisés, pero a ellos se le olvidó que la ley de Moisés decía, no matarás, y lo mataron. Eso habla, hermanos, de la hipocresía religiosa que reinaba en ese contexto y que reina aún hoy en la iglesia. Muchas iglesias reciben sus primeros ataques, no de afuera, sino de dentro mismo. Y pudiéramos decir, ¿pero cómo es eso? La razón por la que no lo entendemos, hermano, es porque no hemos estudiado detenidamente la historia bíblica. Es que eso siempre ha pasado. Nunca ha sido diferente. Siempre ha estado allí. Los sacerdotes se levantaron contra aquellos cristianos, primeros cristianos. En la sinagoga misma se levantaban contra otros. Entonces, hoy como que nos sorprendemos y decimos, ¡wow! ¿Y cómo es posible que en la iglesia esté pasando eso? Y yo siempre digo, bueno, eso es lo que siempre hemos visto en la historia. Ni más ni menos. Eso es lo que siempre hemos visto en la historia. Ahora, el perfeccionamiento continuo de los santos es lo que hace que la iglesia sea una piedra o un fogón o un horno que arda con mayor intensidad. Mientras más encendido estén sus miembros, mucho más podrán hacer frente a todas las situaciones que puedan venir a la vida de ellos y a la vida de la iglesia. Por lo tanto, conforme crece el conocimiento y la madurez de los miembros de la iglesia, de la misma manera la iglesia crecerá en madurez. Y es esa madurez de su miembro lo que hará a la iglesia tener una perspectiva correcta con relación a los sufrimientos con relación a las aflicciones, con relación a los tormentos que vamos a sufrir. Eso entonces, hermano, es entender con una perspectiva bíblica todo lo que acontece en la vida de la iglesia, tanto en la vida de la iglesia local como en la vida de la iglesia en el sentido histórico, lo que nosotros vamos viendo que sucede. Y es fácil, hermano, nosotros amar e identificarnos con la iglesia cuando todas las circunstancias son favorables, cuando todo está caminando bien, cuando todo está en orden, cuando no hay de qué quejarse. Óigame, qué fácil es identificarse con la iglesia en ese estado. Ahora, cuando vienen las aflicciones, nosotros mismos, y yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, pero a mí me ha pasado, que usted se sorprende refiriéndose a la iglesia como si usted no fuera parte de esa iglesia. Y te dice, no, porque en la iglesia hay que hacer esto. Pero, ¿y tú? ¿Qué eres? ¿Eres parte o no eres parte de esa iglesia? Ven cómo volvemos al primer concepto, vemos la iglesia como el edificio. Porque cuando yo me saco de ese conglomerado, yo estoy diciendo dos cosas. O no estoy entendiendo el concepto de iglesia, lo veo como un edificio, o yo no me estoy sintiendo parte de esa iglesia, identificado con esa iglesia, sufriendo con esa iglesia, gozando con esa iglesia. Observen cómo nuestras palabras mismas a veces delatan la intención de nuestro corazón. Cuando nos referimos en ese tono despectivo, no, porque en la iglesia, nos estamos sacando de esa iglesia. Lo ideal o lo correcto sería decir, no, nosotros como iglesia tenemos cosas que mejorar. Y yo me gozo de verdad en este sentido, porque nosotros tenemos gente fieles aquí en la iglesia, hombres y mujeres fieles, que siempre ven cosas por las que se puede trabajar y mejorar. Y esa es parte de la dinámica de la vida de la iglesia. Si usted no le duele IBT como iglesia, difícilmente usted verá cosas que se pueden mejorar, cosas que pueden crecer, aspectos en los que como iglesia tenemos que crecer y madurar. Porque como estamos viendo aquí, la iglesia no es verdad que es madura en todos los sentidos y en todos los aspectos. O sea, nosotros como iglesia no somos maduros en todos los sentidos y en todos los aspectos. Si dijésemos que sí, entonces no deberíamos estar en esta tierra. Ya el Señor debió habernos sacado como esas primicias y habernos llevado al cielo, porque, caramba, qué iglesia en la tierra puede caminar y andar conforme a todos estos elementos. Entonces, hermanos, una mirada a la historia nos enseña a nosotros que Dios, cuando ama a su iglesia, siempre será objeto de su cuidado. Y ese cuidado de Dios para con su iglesia no es un cuidado complaciente. Habrá un momento en que Dios remediará la mata de las aflicciones en la iglesia, de las pruebas, para despertarnos, para traernos nuevamente hacia Él y entender que todo lo que hagamos o debemos hacer es en las fuerzas del Señor, no en las nuestras. Cuando una iglesia se acomoda a creer que es autosuficiente, que puede hacer, que todo su trabajo descansa en las manos de quienes la dirigen, hermano, definitivamente Dios la va a remover. Dios la va a remeniar. Dios le pondrá atención. De hecho, estoy convencido de que cuando Dios remenea a la iglesia, ¿saben qué está diciendo? Yo amo esa iglesia. No nos va a dejar caminar conforme a todo lo que nosotros querramos. No. Dios está diciendo, yo amo esa iglesia. Y es en la forma en que esa iglesia entonces enfrenta esas dificultades en que se evidencia su madurez. Ahí es donde se evidencia qué tan madura es la iglesia. Cómo la iglesia enfrenta sus aflicciones. Cómo la iglesia enfrenta sus pruebas. Y vuelvo y repito, nosotros la iglesia, no el edificio. El edificio aquí está para reunirnos, y si nos reunimos en el parque estará la iglesia, no aquí. Es como cada piedra viva de esta iglesia ha madurado en los principios de las Escrituras y aplica esos principios entonces, cuando los momentos de aflicción, cuando los momentos de prueba, cuando los momentos de tristeza llegan a la iglesia local. Cómo sus miembros, sus líderes enfrentan estas situaciones. Y hay tres preguntas que son buenas para nosotros manejar o medir esa madurez. Primero, ¿cómo reaccionamos? Segundo, ¿cómo maneja la crisis, ya sean interna o externa? ¿Y cuál es el enfoque que le damos a esas crisis, a esas aflicciones, a esos momentos de dificultad? Esas preguntas son importantes, porque esas preguntas nos llevan a un foco. Nos llevan a ver dónde que está puesta nuestra confianza. Pero sobre todo nos llevan a ver, amados hermanos, elementos que tal vez a simple vista nosotros no podamos contemplar. Y es en esa profundización de esas verdades en la que nosotros vamos a encontrar respuesta a si realmente estamos reaccionando a todo lo que nos ocurre de una manera madura, de una manera bíblica. Y cuando hablamos de madurez, hermano, hablamos de aplicar de una manera correcta los principios bíblicos a la vida de la iglesia. Aplicar de una manera correcta esos principios bíblicos a la vida de la iglesia. Entonces, son preguntas que nosotros debemos hacernos de manera individual y que los líderes debemos hacernos de manera general para ver realmente a dónde está puesta nuestra confianza, hacia dónde va nuestra confianza. Por eso, hermanos, sobre todo, tenemos que medir la madurez de la iglesia en dos elementos que son fundamentales. Primero, en su amor a Dios y en el calibre o el grosor del lazo que nos une como hermanos. Porque si ese lazo se rompe tan fácilmente cuando haya cualquier desavenencia entre los hermanos, eso habla de poca madurez de los miembros mismos. Eso habla de poca madurez de la iglesia misma. Hermano, ¿de qué grosor está hecho ese lazo de amor que me une a mí con Chiqui? O sea, esa unión entre mi hermano y yo, ¿qué tan gruesa es? ¿Es fácilmente rompible por cualquier opinión? ¿Es fácilmente rompible por cualquier comentario? ¿Por cualquier situación que pueda venir en nuestras vidas? Tenemos que preguntarnos eso, porque a veces pareciera como que ese hilo de amor es tan delgado que cualquier enojo lo rompe, que cualquier desavenencia la rompe, que cualquier tristeza ya rompió ese lazo que nos une. Entonces, hermanos, eso es importante. Y en ese sentido, hay un elemento que pocas veces se dice desde el púlpito, pero que es importante. Cuando hablamos, hermanos, del calibre del amor que une a sus miembros, eso incluye a sus pastores y a sus diáconos. La cultura dominicana es una cultura presidencialista. Por eso usted ve que allá en la calle hay un hoyo y el primer ciudadano que ve, usted le pregunta, dice un llamado al presidente Abinader para que venga a arreglar ese hoyo. Pero que venga el alcalde, que ese es su trabajo. No es el presidente. Entendemos que el presidente lo resuelve todo. Y esa cultura, hermano, se va a la iglesia igualita. Y empiezan a ver a sus líderes, no como la iglesia tiene que verlo, no como la palabra tiene que verlo, sino que muchas veces sus líderes empiezan a ser vistos como ley, batuta y constitución. Hermanos, eso no es bíblico. Eso ni es bíblico ni es sano. Cuando una iglesia empieza a ver a sus líderes como la ley, la batuta y la constitución, prepárense que lo van a remeniar tarde o temprano. Tarde o temprano, porque eso hará que su confianza no descanse en el Señor Jesucristo, sino en los líderes. Y hermanos, eso es triste en nuestra cultura. Por eso es que usted ve que todo, hay un ambiente en el que todo tiene que hacerlo el pastor, porque él es el pastor. No, hermanos. El pastor es un miembro de la iglesia y está sujeto a todos los elementos que nuestra constitución establece para los miembros. Él no es un miembro especial, ni plenipotenciario, ni extraordinario. Lo que vemos en el libro de Hechos, cuando se eligen los diáconos, es que se eligieron ¿de dónde? De la membresía de la iglesia. Fue de allí que se eligieron. O sea que antes de ser pastor, ¿qué somos? Miembros. Por lo tanto, cuando yo hablo del calibre del amor que une a sus miembros, estoy hablando de todos sin excepción alguna. Sin excepción alguna. Todos, incluyendo a cada diácono y a cada pastor. Cuando usted lo ve desde ese punto de vista, hermanos, definitivamente que usted se preocupará más aún por cuidar a su pastor como cuida a ese hermano que usted tiene al lado suyo. Y quiere el Señor hacernos crecer mucho más en ese sentido. Entonces, vamos a ver algunas características o signos que nos hablan de la madurez de una iglesia. Yo lo siento como muy callado y muy tranquilo, hermano. Todo esto fue una introducción, pero el que quiera decir algo, por favor, levante la mano y Albert prepara los micrófonos, porque esto no es un monólogo. Esto es muy importante y yo sé que habrán algunos de ustedes que van a aportar algunos elementos más a esto que yo he traído en esta mañana y que continuaremos la próxima semana, si el Señor lo permite. Así que si hay alguna pregunta o algún aporte, sí, mi hermana, por favor, el micrófono. Y alguien que se quede con él en la mano para que agilicemos el tiempo. En lo que el hermano llega con el micrófono, vamos buscando Apocalipsis capítulo 2. La hermana Reyes.
¿Me escuchan?
Sí, fuerte y claro.
En lo que estamos hablando desde el domingo pasado, es mi opinión la que voy a dar. De esos hermanos que se fueron, lo lamentamos. Si quieren volver, los esperamos. Pero es como dice usted, querido pastor Algenio, aquí no estamos para echarle culpa a nadie. Ni si se fue porque el pastor no ayudó, ni porque dejó, ni... No. Siempre he creído que cuando tenemos algo que necesitamos saber, nos podemos dirigir a nuestro pastor y dar una opinión. Por ejemplo, yo soy de la que muchas veces llamo mucho al pastor Guzmán cuando necesito saber algo. Y a usted también, querido pastor Algeni, cuando quiero saber de algún hermano o eso. Por eso un día me paré ahí y pedí que por favor nos uniéramos más hermanos para ir a visitar a los enfermos, a cualquier hermano que se le pudiera dar una ayuda. Cuando yo voy a donde la hermana Ramonita, yo salgo gozosa. Y es igual que cuando voy a donde la hermana Dulce. Yo me gozo, porque yo digo, si son enfermos y uno va a darle de que aliento, ellos se lo dan a uno. Entonces, no estemos buscándole la quinta pata al gato. Señores, vamos a esforzarnos todos. No le dejemos todo a nuestro pastor. Aquí nosotros los hermanos estamos para servirnos unos con otros. Eso fue lo que me hizo a mí venir aquí a esta iglesia. Yo anduve en muchas iglesias y no había encontrado la ideal. Pero eso fue el Señor que hizo esa obra de traerme aquí a esta iglesia. Y cada día le pido a Dios que de esta iglesia nada más me aparte la muerte.
Amén.
Que Dios le bendiga a todos.
Dos cosas. La hermana dice la iglesia ideal, pero yo quiero agregarle algo, pero no perfecta.
No.
¿Verdad? Y lo segundo que quiero aclarar, inmediatamente la hermana toca el tema. Sí, hermana, hay una razón de este tema. Y es una mirada retrospectiva hacia la iglesia de cómo nosotros enfrentamos nuestra situación. Pero lo primero mencionado no es mi tema. Ese no es mi tema. ¿Queda claro? Mi tema es mirarnos hacia nosotros, cómo manejamos las dificultades y las aflicciones que vienen a nuestra vida como iglesia. Y es ahí donde quiero concentrarme, no en otra cosa. Así que no quiero que nadie tome la tangente, ni la lo matemático, no sé cuál es la otra, ni la secante. Concentrémonos en esto. Es una mirada retrospectiva hacia adentro de nosotros y cómo nosotros manejamos las aflicciones. Porque estas cosas pueden servirnos para mañana nosotros saber cómo enfrentar las demás que van a venir y seguro que van a venir. Eso es lo que estamos viendo a través de la historia y ahí es donde quiero mentalizarle a cada uno de ustedes. Amén. ¿Alguien más? Antes que veamos la primera característica. Bien, entonces, ¿cuál es la primera característica que quiero que observemos de una iglesia que crece en madurez? Bueno, hermanos, la primera característica que debemos observar y que debemos reconocer es que toda iglesia que crece en madurez tiene que reconocer sus debilidades. Tiene que reconocer sus debilidades. Es muy fácil reconocer nuestras fortalezas. Eso es fácil. Usted se sienta y siempre lo que más trabajo da en un análisis FODA es encontrar las debilidades. Pero hermano, las fortalezas y las oportunidades, esas son las que primero se llenan. Esas son las que primero se llenan. Ahora, las debilidades. ¿Por qué es que nos cuesta reconocer nuestros pecados? Nos cuesta reconocer nuestros pecados. Y cuando una iglesia se cree perfecta, cuando sus miembros lo creen o exigen ese nivel de perfección, Dios se encargará de demostrarle sus imperfecciones. O tú lo reconoces o yo te lo muestro. Eso es así, hermanos, y lo podemos ver en la primera, en Apocalipsis capítulo 12, por favor, que alguien pueda leerme los versículos del 1 al 3 del capítulo 2. Capítulo 2 de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Porque allí vamos a encontrar un detalle muy interesante acerca de esta iglesia. Julio. Ah, la hermana Dolores.
Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado.
Hasta ahí. Qué iglesia, hermanos. Ya quisiéramos nosotros que se diga de nosotros lo que se está diciendo de esta iglesia en Éfeso. Observen la característica de esta iglesia. Trabajo duro en la obra del Señor. Hermano, no queremos nosotros ser encontrados igual que ellos. Trabajando arduamente en la obra del Señor. Eso es lo que quisiéramos nosotros, ser hallado fiel en ese sentido. Pero se dice de esta iglesia, ha sufrido por la obra. ¡Wow! Hermano, sufrir por la obra implica retener la verdad, implica predicar la verdad, implica sufrir cuando todos te miren como extraño, tú mantenerte fiel en la obra. Pero dice de esta iglesia que era paciente también. Observen, su paciencia, pero tenían el espíritu del obediano. Sigue diciendo el texto, habían probado a los falsos y los habían desenmascarado. Eso habla, hermanos, de un discernimiento de la verdad a tal punto, como el que tiene un banquero cuando agarra un billete falso. Desde que le llega la mano, ¿qué dice? Me huele que esto es falso. Mételo ahí en la luz fluorescente, a ver, efectivamente. Falso. Esta iglesia tenía esa característica. Podía identificar y desenmascararlo. No únicamente que lo identificaba y se quedaban callados. No. Dice que ellos lo identificaban y lo desenmascaraban. Mire, es un falso. Es un falso profeta. Y dice, en quinto lugar, o la quinta característica que se evidencia de esta iglesia, y aborrecía a los que el Señor aborrecía, refiriéndose a los nicolaitas. Hermanos, hasta aquí esta es una iglesia que está por el libro. Ya quisiéramos nosotros que se nos aplique esa verdad ahí. Pero el versículo 4 nos revela, y 5, su gran debilidad. Porque hasta aquí, hermanos, esta iglesia está, mire, intachable. Y es necesario hacer lo que ellos hacían. ¿Quién me lee el versículo 4 y 5, por favor? ¿La hermana Grecia?
Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendrá pronto a ti y quitaré tus candeleros de sus lugares, no te hubieres arrepentido.
Observen, hermanos, que había un gran problema en esta iglesia. Todo lo otro era verdad y estaban trabajando arduamente. Y tal vez ellos no estaban dispuestos a reconocer su debilidad. Pero, hermanos, una iglesia que va camino a la madurez y no reconoce sus debilidades, el Señor se la va a recordar. El Señor se la va a traer y se la pondrá de frente. ¿Y qué dice este pasaje, hermanos? Observen bien. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La verdad que para mí fue chocante analizar por qué el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso que habían dejado su primer amor luego de ese currículum que dio acerca de ellos. Ahora pregunto yo a ustedes, ¿qué entienden ustedes que le estaba diciendo el Señor a la iglesia con que habían dejado su primer amor? Yo estoy preguntándole a ustedes. Ahora ustedes levantan la mano y David le da el micrófono. Julio.
Entiendo que el Señor se estaba refiriendo a la pasión que tiene el creyente cuando es nuevo en la fe.
Pero dice que ellos habían probado lo falso. Eso habla de pasión.
Entiendo que es referente a al fervor para predicar la palabra, compartir el evangelio, para estar en comunión con el Señor, leer las escrituras, orar, los medios de gracia. Creo que eso se refiere al primer amor.
¿Quién más? ¿Quién está a favor o en contra de Julio?
Bueno, quizá yo entiendo que estaban haciendo eso, pero no con la motivación correcta, que es amar al Señor y glorificarle.
Pero dice que aborrecía a los que el Señor aborrecía. O sea, había una identificación con el Señor.
Bueno, pues, que alguien siga opinando.
Sigamos la lógica. ¿Quién más? Es que fácil lo de Leida. Yo estoy de acuerdo con Julio, la mamá con el hijo. ¿Quién más, hermano? Mario.
Sí, tendríamos que, desde mi óptica,
Sí.
Tendríamos que compararlo con el matrimonio. Resulta que estamos enamorados, nos casamos, y eso es un amor, una cosa, una felicidad. Pero va pasando los años, entonces como que se pierde esa atracción, ese amor. Y eso es lo que nos pasa a todos los creyentes. Nosotros debemos seguir siendo, estando enamorados del Señor.
O sea, es como que ellos hacían todo lo que por la ley había que hacer en el matrimonio, pero se había perdido un poco esa chispa, esa conexión. Es la idea, ¿verdad?
Sí.
Ok, ¿quién más?
Y eso mismo pasa con nosotros, los hermanos. Dejamos de amar a Cristo. Decimos que lo amamos, pero a nuestra manera.
¿Quién más? Vamos a ver, dejen la timidez, señores, que ustedes no son tan tímidos. David, te apagaste el micrófono tú mismo.
Sí. Haciendo memoria de mi conversión, recuerdo que no salía de mi mente el hecho de que yo me reconocía como pecador y que no podía hacer nada por mi pecado, y que Cristo en su amor sacrificó su vida por mí para hacerme acepto delante del Padre. Ahora bien, a medida de que me fui involucrando en algunos ministerios y en el trabajo del Señor, poco a poco yo me fui más enfocando en el trabajo que había que hacer más que en mi propia relación con Cristo. ¿Sí? Entonces yo entiendo que cuando el Señor empieza diciendo, yo reconozco tus obras, está hablando ahí de todo el arduo trabajo de la iglesia en conjunto en cada ministerio. Pero a mí, por ejemplo, de nada me vale ser el mejor en cualquier ministerio que el Señor me haya puesto, si mi relación personal de andar con Él en sus pasos no está bien. Entonces yo entiendo que el Señor lo que le quiere decir a la iglesia de Éfeso con has dejado tu primer amor es primeramente tener una relación íntima con el Señor más que hacer lo que Él manda según cada ministerio.
O sea, si entiendo a David, David me está diciendo, una iglesia puede mostrar todas esas obras sin que nosotros identifiquemos que haya dejado su primer amor. Dice que sí, David. José.
Bueno, en realidad estos textos de Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias, tiene un mensaje muy, muy rico y abundante. Y lo primero que nosotros podemos ver es que el Señor llama la atención al liderazgo de la iglesia. Eso es importante. ¿Cómo se relaciona el liderazgo de la iglesia con su iglesia? Eso es lo primero. Y yo creo que la llave para nosotros determinar a qué se refiere el Señor con su primer amor está precisamente en el versículo 5, parte final. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y haciendo una deducción para al final concluir de qué se trata, dice el verso 1, parte final, la segunda parte, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de sus siete candeleros de oro, dice esto. Y la palabra candelero, según no yo, según los comentaristas, se refiere a la iglesia misma. El Señor le está hablando a su iglesia y le está hablando al liderazgo de que si no se arrepiente de esa rigidez con que trata a su iglesia, de ese primer amor que había perdido en el trato afable, en el trato delicado, en el trato cuidadoso, el Señor le va a quitar a su iglesia. Y algo interesante, algún comentarista, hablando de este texto específicamente, hace una comparación de cómo muchas iglesias en Europa y en Estados Unidos han dejado de existir. Y es interesante por el hecho de que el Señor tiene cuidado de su iglesia. Y esta destrucción de la iglesia es un juicio de Dios para muchas iglesias. No para muchas iglesias, para muchos liderazgos. Y eso es cuidadoso por el hecho de que el Señor le llama la atención al liderazgo de la iglesia con relación a su relación con su iglesia. Si, ¿cómo tú estás tratando? Es verdad, esta iglesia tenía una gran influencia en el medio donde vivía. Pero además de eso, esta iglesia era madura en términos doctrinales. Es decir, esta iglesia tenía una clara identificación con la verdad de las Escrituras, a tal punto que dice aquí que ellos llegaron a aborrecer lo que el mismo Señor aborrecía y que eran expertos en identificar la mentira y la hipocresía. Y esto es interesante porque nos habla de una iglesia que tenía un buen fundamento en la doctrina. Ahora bien, caramba, ¿cómo tú tratas a la gente? ¿Cuál es la relación de como dicen por ahí, mano de hierro en guante de seda? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, el Señor para mí de verdad es interesante y sorprendente cómo el Señor retiene esta falta, como que si tú no te arrepientes de esto, yo me voy a llevar a mi gente de aquí.
Y eso habla de la magnitud de la falta.
Exactamente.
Eso tiene una implicación con la magnitud de la falta. O sea, las cinco características positivas no eran suficientes para tapar una falta que podía terminar matando a la iglesia.
Exactamente.
Leida, sí.
estamos analizando aquí la hermana Mary y yo, que se ve que a pesar de que esa iglesia tenía todas esas características, había quizá pecados ocultos, porque dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, realmente habían lo que había llevado a esa iglesia al arrepentimiento, quizá había sido olvidado, había sido descuidado.
Es muy interesante, hermanos, porque el patrón, y lo veremos más adelante, que se repite en la iglesia de Pérgamo, es muy parecido a este. Lo veremos más adelante, pero tranquilo que yo no tengo prisa. Pero quiero aprovechar la riqueza de lo que decía José Manuel, y justo tenía en mente lo que Leida comentaba. Miren, hermanos, una iglesia que trabaja duro por la obra y dice que por amor a Jesús, sufre por las obras, es paciente, prueba lo falso y lo desenmascara, y aborrece a lo que el Señor aborrece. No hay forma de que nosotros a simple vista encontremos una falta en esa iglesia. Eso significa que si entramos a una iglesia como esa, el culto será una cosa, wow. Esa es la impresión que nos daría si llegamos a una iglesia con esa característica. Pero el Señor estaba mirando más atrás. El Señor estaba mirando más allá. Y dice, has dejado tu primer amor. Ahora, hermanos, ¿cómo esta iglesia, o qué nosotros pudiéramos identificar o arguir, a qué se refería el Señor con dejar el primer amor? Y aquí vienen las advertencias para la iglesia local. Tengan mucho cuidado con que, o tengamos, líderes y miembros, porque esto es todo, es la iglesia. Tengamos mucho cuidado que el fervor de nuestra obra evangelística, nuestra obra misionera, nuestra obra a favor de los necesitados, nuestra obra a lo interno de la comunidad, nuestra obra en luchar aún con las falsas doctrinas, maten la realidad principal y el primer y principal ministerio de la iglesia, cuidarse a sí mismo. Porque, hermanos, eso es fácilmente engañoso. Si medimos el éxito de la iglesia por los ministerios, alguien lo hizo junto conmigo, fracasamos. Fracasamos, hermano Juanerja. ¿Por qué? Porque no son la cantidad de ministerio, no es la cantidad de manifestación externa de amor, no es eso lo que el Señor al final va a medir en toda su medición, es si lo hemos abandonado a Él o no.
Al ver la característica de esta iglesia primitiva y ver todas las virtudes también que tenía, como el Señor mira lo que no mira los hombres.
Exactamente. Y eso es lo que tenemos que cuidar.
Muchas veces el tener victorias en muchos ministerios, el tener, así como Joab, donde quiera ganaba una victoria. Joab fue uno de los únicos generales que nunca perdió una batalla, solo la más importante de su vida, que nunca aceptó al Señor. Pero el hecho de que la iglesia primitiva, a la cual había perdido su primer amor, las escrituras quizás no lo dicen, pero cualquier pecado amamantado y no tratado trae una decadencia espiritual. Puede ser el orgullo, porque aquí no especifica, puede ser el orgullo, que es un pecado sigiloso que entra como una garrapata en un perro. Yo tengo una perrita que la he tratado, y la garrapata, ¿tú sabes dónde se le ponen? Se le ponen en el cocote o en el cuello, en un lugar donde ellas no se dejan morder ni se dejan arrascar. Así a veces se ocultan algunos pecados en nuestras vidas. Y ese probablemente sea uno de los cuales la iglesia le produjo la apatía espiritual en el cual había dejado su primer amor.
Pero observen, en lo que el micrófono llega a David y a Julio, observen un detalle aquí. a simple vista, esto no es fácilmente visto. Hay que meterse adentro. Hay que ver las motivaciones por las cuales la iglesia está haciendo las cosas. Hay que ver qué es lo que realmente. Si lo vemos desde afuera, nuestro juicio sería, mira, Señor, nosotros queremos ser la iglesia de Éfeso completa, con sus debilidades y sus bondades. No, pero es que no hay tal cosa. No hay tal cosa. Y es necesario, como dice el mismo Señor Jesucristo, hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Julio.
Sí, brevemente, escuchando a Juan Herges, me llegó a la mente el pasaje donde vuelven los 70, donde el Señor Jesucristo y le dicen, Señor, sanamos enfermedades, echamos fuera demonios, se nos sujetan, y Cristo le dice algo como que parece estar fuera de contexto, y le dice, no se alegren de eso, más bien alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida, que fue el primer gozo que uno sintió cuando se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Entonces, ese primer gozo, ese primer amor de tener una comunión con Él, de que Cristo lo haya salvado, es lo que debe estar presente en la iglesia y nunca ser olvidado.
Yo digo que cuando hacemos todas esas cosas y olvidamos esa base fundamental del amor, en lo que Julio dice, nos volvemos, volvemos la iglesia a una hacedora de obras filántropo, nada más. Julio.
Sí, el Señor nos dice, nos hace esta pregunta, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Uniendo todos los argumentos de los hermanos, ahora yo entiendo que esa amonestación ahí en Apocalipsis se está refiriendo al amor. Me acuerdo de Pedro, que el Señor le pregunta que si me amas, y ya él preocupado de que le preguntara tres veces, al final el Señor le dice, apacienta mis ovejas. En otras palabras, el amor al Señor, ese primer amor, se va a manifestar en el amor al pueblo de Dios, a los hermanos.
Es así, pero si vemos las cinco características, pareciera que esta gente estaba muy, muy ocupada en cuidar eso. Eso es lo interesante, lo rico de este pasaje. Es que si nos dan esas cinco características y el Señor no evidencia qué era lo que había en el fondo, no lo vamos a saber. Por eso es que hay que ir más allá de los ministerios. Y eso es una advertencia clara para que nosotros tengamos cuidado. Leyendo la biografía de Müller, este hombre que hizo muchísimos orfanatos, que ayudó muchísimo en la obra de Dios, hay algo que me llevó a pensar en este mensaje de Apocalipsis. Todo lo que él estaba haciendo hacia afuera era tan grande que él era tenido como un ídolo. Sin embargo, ¿qué decía él muchas veces? Tengo tantas cosas que hacer que necesito invertir más tiempo en la oración. Y ahí comienza el secreto de dejar el primer amor. Ahí comienza el secreto. ¿Cuándo abandonamos el primer amor, hermanos? Cuando estamos ocupados en tantas cosas que el tiempo de la intimidad con Dios se va perdiendo. Porque las ocupaciones son tantas que ya no tengo el tiempo para orar como oraba en principio. Ah, es muy fácil cuando tú vas a levantar la obra, como estamos fajados aquí orando por el pastor Dante para que levante la obra en Honduras. Se lo voy a decir hoy, anótenlo. Vamos a ver si en 10 años, cuando esa iglesia tenga el doble, el triple o el cuádruple de la gente que tiene, seguimos orando por el mismo fervor. Anótelo hoy. ¿Hoy es qué? 15 de 16. De octubre de 2022. Yo espero estar vivo en el 2032 para acordarle cómo seguimos orando por el ministerio de Dante o del que esté allá y Dante venga para acá. Se rieron mucho, les gustó esa parte. Pero hermanos, muchas veces las ocupaciones ministeriales, las ocupaciones de los miembros en el trabajo, mata la vida de oración que identificaba ese primer amor, ese estar con Jesús, ese estar, y podemos hacer muchas cosas hacia afuera, muchísimas, que no van a evidenciar si la intimidad con Dios, si la vida de oración de la iglesia sigue siendo la misma que hacía. Y en ese sentido, tráeme el micrófono a Leida. En ese sentido, hermanos, yo estoy de acuerdo 100% en un énfasis que el pastor Guzmán hace frecuentemente con el culto de oración. Hermanos, es triste ver la cantidad de personas que estamos aquí los miércoles. No tenemos que decirlo. Y yo le diré lo mismo que Apocalipsis capítulo 4. Tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti. Porque antes éramos más en el culto de oración. Cuando la iglesia era menos, éramos más orando. ¿Y qué está pasando ahora? Yo no sé lo que está pasando ahora. Yo te digo, revisa, porque si no el Señor te va a apuntar, como a la iglesia de Apocalipsis, el pecado. ¿Qué es lo que hay en el fondo? ¿Qué es lo que está pasando allí? Que tu nivel de ocupación ha cegado tu vida de oración, tu vida de intimidad con Dios.
Hermana Mary y yo estamos como hablando mucho entre nosotras. Pero ciertamente hablábamos aquí también de que hay un grupo de mujeres que tenemos un ministerio de oración durante muchos años. Y por lo que decía el pastor ahora, nos lleva también a ver que debemos tener mucho cuidado, porque como tenemos el ministerio de oración y hemos orado por esto, por esto, por esto, por esto, y cómo está mi oración personal con Dios, mi oración secreta, yo con Dios, no mis hermanas y yo. O sea que es un llamado también a que nos cuidemos en ese sentido. Y me lo estoy diciendo a mí misma.
Sí, es así, hermanos. Porque, miren, esto es una batalla, como dirían los militares, en todos los flancos. Todos los flancos. Y se lo digo porque, por ejemplo, para mí, que soy, vamos a decir, un pastor relativamente nuevo, hay algunas cosas con las que yo he tenido que batallar en el principio de este ministerio. Tú sabes lo fácil que es tú durar aquí 2, 4, 6 horas en reunión, en consejería, orando por la necesidad del hermano, orando por la situación del hermano, orando por esto, y llegar a mi casa a las 11 de la noche, que ya mis hijos se durmieron, y que Ani me está esperando, para bañarme, tal vez cenar, y tener una oración vana, una oración suave, una oración indulgente contigo mismo. Señor, gracias por este día, por habernos dado la fuerza, por habernos... O sea, el nivel de oración íntima e interna con Dios tiene que ser alto, grande, para que Dios nos pueda seguir usando en lo que hacemos. Pero somos presa de esto, hermano. Mire, somos fácilmente presa de esto. Podemos fácilmente pasar la semana entera tratando de ver a qué hora vamos a hacer el devocional con nuestros hijos por la cantidad de responsabilidades que tenemos fuera, cuando nuestro principal ministerio es mi casa. Cuando el principal ministerio es mi casa. Y yo me he enfrentado a esta verdad y me he dicho, hey, tú tienes que hacer algo, papá. Hoy consejería para todo el mundo y devocional, y no hay devocional para tus hijos, porque llegaste a las 11. La semana entera. Cuando se viene a ver, el Señor me llama y me dice, mira, has perdido tu primer amor, tu vida de oración, tu intimidad con Dios, porque tus ocupaciones te han llevado a la iglesia de Éfeso. Trabajas duro en la obra por amor a Jesús, ¿sí o no? Tienes paciencia, has sufrido por la obra, has probado a lo falso y aborreces a lo que el Señor aborrece. Pero Argelis, he encontrado algo contra ti. Salvando a otros, tu casa se está perdiendo. Hermanos, y pongo mi ejemplo para no ponerles otro, pero sé que puede ser el de muchos. Ahora, mi casa no puede ser la excusa para no hacer la obra. Mi responsabilidad paterna y de esposo no es una excusa para hacer la obra. Porque si es así, hermano, ¿quién va a hacer la obra? Aquí todos tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos muchas situaciones que atender. Algunos están involucrados en 1 y 2 estudios bíblicos. Pero podemos también estar mirando, ah, la iglesia está ocupada de 50,000 cosas, y esto y lo otro. Y el Señor Jesucristo te puede decir, tú ni trabajas duro por la obra, ni sufres por la obra, ni tienes paciencia, ni has probado lo que son falsos, ni aborreces lo que el Señor aborrece. Y encima he encontrado algo más contra ti. Porque eso también puede pasar, hermanos. En la iglesia de Éfeso se identifica una gran debilidad, suficiente para matar toda la iglesia. Porque es un pecado el que nos mata. No son muchos. Spurgeon, comentando este pasaje, dice, el problema era serio en la iglesia de Éfeso. Porque sin amor todo es vano, dice él. No es sorprendente que Jesús le dijera, pero tengo contra ti Una iglesia no tiene razón de ser cuando en ella no tiene amor dentro de sus corazones, o cuando el amor se ha enfriado. Cuando pierdes el amor, dice Spurgeon, lo pierdes todo. Lo pierdes todo. Y da evidencia, hermanos, aquí, de que la situación puntual de la iglesia en Apocalipsis era su relación íntima con Dios. Eso se había enfriado. Y para Dios era más importante ese punto, porque los demás, aunque tuvieran un impacto externo, no estaban produciendo una situación de santidad interna en el corazón de esta gente. José Manuel y Ariel. Luego de Ariel, entonces, oramos. La próxima semana, en lo que el micrófono llega, si el Señor así nos lo permite, vamos a estar viendo, vamos a completar esta parte de la iglesia en Éfeso y veremos la iglesia de Pérgamo y cómo nosotros podemos identificarnos también y evaluar nuestra vida eclesiástica a la luz del mensaje a la iglesia en Pérgamo.
Sí, quiero decir algo, y con mucho cuidado para que no se me vaya a malinterpretar. El libro de los Hebreos, a mí me llama mucho la atención. El libro, más bien la carta a los Hebreos, es una carta dirigida por y para la madurez. La carta de los Hebreos es para personas, para hermanos maduros. De hecho, cuando la Carta a los Hebreos aborda el tema de la fe, lo aborda desde el punto de vista más maduro que se pueda. Si la fe no es emocional, la fe no tiene nada que ver con los sentimientos, la fe es consciente.
Certeza.
Una certeza, es un estado, no es una condición, es un estado. Entonces, algunas veces nosotros nos ponemos cierta carga que no es necesario. ¿Cómo lo digo? Nosotros nos ponemos cierta carga que en realidad el Señor no nos demanda en la forma de hacerlo. En mi vida yo he experimentado, y creo que muchos de nosotros también lo hemos experimentado, cuando nosotros llegamos al Evangelio, tuvimos una fe fervorosa, emocional, muy sentimental muchas veces, que nos sacaban lágrimas por cualquier cosa. Ahora,
con la edad eso te vuelve, no te preocupes.
Sí vuelve, y uno se pone muy sensible muchas veces. Pero hay una etapa que se quema. Cuando esa sensibilidad vuelve, ya no vuelve con emociones, sino que vuelve consciente. Y a eso nos llama el libro de los Hebreos. Cuando hablamos de la oración, de sacar tiempo con el Señor, muchas veces nosotros nos enredamos en el tiempo, la forma en que nosotros tenemos que hacerlo.
La soledad, el espacio.
Sí, esa cosa. Pero hermanos, me llama mucho la atención el libro de Hebreo, siempre lo voy a decir porque es para personas maduras. Hay una etapa que el creyente debe de llegar, y es a la meditación de las Escrituras. Primero nosotros nos alimentamos de las Escrituras, conocemos las Escrituras, pero cuando llegamos a ese nivel, por decirlo así, no es que superior ni inferior, sino a ese nivel.
O a ese grado.
Ese grado
para,
de
para
de
que poder, no se sienta como que es un...
Exacto, de poder meditar en las Escrituras diariamente. Hermanos, nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras decisiones, van a ser decisiones razonadas.
Y eso va a estar, pero escúchame que te interrumpa, José, muy directamente relacionado a la calidad de nuestra oración.
Exacto. Y ahí voy. Porque el hecho de yo tener una vida de oración no quiere decir que yo pase 2 horas arrodillado en una, frente a mi cama, frente a...
No, también puede ser.
Puede pasar. Si tengo el tiempo, si tengo el ánimo, si tengo el desasosiego por algo que me está afectando. Pero lo que nos llama las Escrituras es nosotros tener una mente de oración. Que donde quiera que nosotros estemos, ya sea en el semáforo que tú quieras pasar, Señor, ayúdame a cruzar. Algunas veces nosotros limitamos la obra de Dios a los tecnicismos. Y muchas veces la monotonía nos impide depender de Dios en las cosas monótonas. Bueno, yo voy allí, pasa lo mismo siempre, cada vez que yo voy, yo tengo que orar por eso. No, la madurez espiritual nos lleva a nosotros a tener una mente de oración y una meditación constante en la palabra de Dios. Y eso es lo que permite al creyente maduro tener y hacer decisiones razonadas conforme a las Escrituras.
Sí, pero te está metiendo en el segundo punto. Déjamelo ahí para que lo compartamos junto con el segundo, que tiene que ver con esa parte, Ariel. Eso es parte de lo que vamos a ver en la iglesia de Pérgamo. Así que ese último párrafo, guárdalo para el inicio de la próxima clase, que tiene que ver con eso.
100% de acuerdo con lo que decía José, porque es difícil luchar con esa dualidad del crecimiento y a la misma vez tener un corazón dispuesto hacia los hermanos y a todo lo que conlleva el ordenamiento de la iglesia. Porque realmente a veces a nosotros mismos nos pasa que tenemos que trabajar, pero cuando llegamos los niños están durmiendo y no se pudo hacer devocional, y en la mañana el corre-corre del colegio. Entonces, esa dualidad, poderla llevar, es muy difícil.
Pero eso puede matar nuestro primer amor. Y a eso que nos está llamando el ejemplo que vemos aquí. Pues termino con esta declaración, hermanos, para que nos vayamos con esto en mente. Nos quedan algunas cosas de la iglesia de Éfeso, así que la veremos en los 5 primeros minutos de la próxima clase. Y nos concentraremos en el segundo punto, que es que una iglesia madura va a reconocer su dependencia de Dios en todo. Por eso le decía a José Manuel, quédateme hasta ahí, porque ya nos estamos metiendo en el segundo punto. Pero una iglesia, hermano, madura o que está madurando, cuidará esas áreas que le pueden apartar de su primer amor. Y es una línea muy fina lo que separa una cosa de la otra. Y debemos trabajar duro como la iglesia de Éfeso. Duro, porque su ejemplo es bueno, es positivo en cuanto al trabajo. Pero no podemos, hermanos, descuidar u olvidar la razón de por qué lo hacemos. No podemos olvidar la razón. Sin raíz, aunque el árbol esté bonito, será un asunto de que llegue un ciclón y lo arranque. Y cuando lo arranca, vemos que sus raíces eran cortas, que estaban casi en la superficie. Y eso es lo que nos enseña a nosotros la iglesia de Éfeso. Oremos. Señor y Dios, te alabamos y damos gracia porque tú nos permites ver a la luz de tu palabra y del ejemplo bíblico las cosas a las cuales debemos prestar mayor atención como iglesia local. Oh Señor, bendícenos en este estudio donde estamos identificando características que evidencian la vida de una iglesia madura o que está madurando conforme a los principios de tu palabra. Oh Señor, devuélvenos el fervor de este primer amor, de modo que nosotros podamos ser encontrados fieles en lo que hacemos. Evidencia y muestra nuestras debilidades a fin de que nos arrepintamos de ella y nos volvamos del mal camino hacia ti. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.